Vamos.
La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Aquellas personas a las que les guste el turismo activo y conocer nuestra tierra caminando, los próximos minutos vamos a ofertarles algunas rutas que se realizan en la vertiente oriental de la Sierra Nevada de Almería, con lugares tan importantes a visitar como el Chullo, el Puerto de la Ragua o la Hidroeléctrica. A continuación, visitaremos el balneario de Alhama de Granada, que en breve reabre sus puertas, donde van a convivir los tratamientos termales con una amplia oferta cultural. Y vamos a comenzar en Padul, Granada, donde entre otras cosas podemos realizar la ruta del mamut.
Tengo mi razón, tengo mi canción, luz y corazón. Un canto con sentimiento.
Estamos en Padul, un municipio de la provincia de Granada, perteneciente a la comarca del Valle del Lecrín. Dada su privilegiada situación entre Granada, Sierra Nevada, la costa y la Alpujarra, Padul resulta ser un lugar idóneo para relajarse y para disfrutar. Uno de los atractivos más importantes es su laguna, zona protegida dentro del Parque Natural Sierra Nevada, y en sus alrededores han aparecido restos de mamut, de ahí que este animal prehistórico se haya convertido en una especie de símbolo del municipio. Nos vamos a acercar a este municipio y con esta excusa, con el mamut y con todos los atractivos que tiene este lugar, vamos a saludar a Rafael Sierra del refugio del Aguacero. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Eduardo, muy bien. Es el aula, aula de naturaleza.
Exactamente, aula de naturaleza, discúlpame. Bueno, cuéntame, te hemos llamado un poco porque buscando siempre, sabes que en este programa Destino Andalucía siempre andamos buscando temas distintos que nos conozcamos de Andalucía, y afortunadamente después de 8 o 9 años que uno lleva haciendo este programa encontramos cosas nuevas, y de ahí el llamarte esta ruta del mamut como principal activo. Cuéntame un poco el origen del porqué de esta ruta.
Claro que sí, como muy bien has dicho, la laguna de Padul, el humedal de Padul, forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada. Y claro, cuando pensamos en Sierra Nevada, pensamos en montaña, en nieve, en altas cumbres, pero también hay sitios como esto, una zona de laguna situada muy cerquita de la capital, totalmente distinta a nuestra idea de montaña, que a la idea de montaña que tenemos. Y además de ser un refugio para aves y para un montón de fauna, anfibios, reptiles, tiene una singularidad, que es que la laguna de Padul es como una especie de archivo, de disco duro de los últimos cientos de miles de años. Enterrado hay restos de las plantas, los animales que han vivido aquí desde el Pleistoceno. Y uno de ellos, uno de los restos más singulares y más atractivos que se han encontrado son los restos de mamut lanudo, de un animal que vivió hace miles de años, cientos de miles de años en esta zona y que todos tenemos en la cabeza por las películas y por las fotos. Y durante unos trabajos de agricultura y de extracción de turba se encontraron huesos enormes y que no se sabía de qué era, y posteriormente en la década de los 80, pues gracias a los trabajos de la Universidad de Granada, pues y de científicos, se demostraron que era el yacimiento de mamut lanudo más al sur del continente europeo.
Oye, y se ha organizado desde el municipio, se ha organizado como una especie de ruta a un lugar, no sé si está identificado, ¿no? O como se dice muchas veces, musealizado, aunque no sería la palabra correcta, pero bueno, indicado los lugares a los que poder pararse y observar las cosas más importantes.
Sí, claro. A través del trabajo del Ayuntamiento de Padul y del Espacio Natural de Sierra Nevada, tenemos tres rutas, lo que se llaman las rutas prehistóricas de Padul. Tres rutas con los nombres de los principales animales, los más emblemáticos, el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo y el tigre dientes de sable, que circulan por la depresión de Padul, que circulan por el humedal protegido. Esas rutas son desde 5 kilómetros, desde más cortitas a más largas, y pasan van por los sitios más importantes, tanto a nivel ambiental, tanto como de valores ambientales, como de valores patrimoniales, porque incluso tenemos los restos de una antigua calzada ibero-romana que pasaba muy cerquita de aquí.
Esto que indica que entendemos que era una zona hace no sé cuántos cientos o miles de años, como no sé, con mucha riqueza desde el punto de vista de la fauna, ¿no? En este lugar, ¿no? ¿O cómo?
Sí, a ver, muy diferente a lo que hay ahora. Ahora es un punto caliente de biodiversidad, por eso concentra tantas figuras de protección ambiental. Formamos parte del Parque Natural de Sierra Nevada, estamos en la Red Natura 2000, somos zona de especial conservación de las aves, el humedal de Padul está dentro del convenio Ramsar, que es un inventario de humedales de importancia internacional. Pero claro, una de las diferencias con otros sitios relativamente parecidos es que aquí hace muy poquito tiempo, geológicamente hablando, a lo mejor para un ser humano 50.000 años parece mucho, pero para la edad de la Tierra es muy poquito. Teníamos un clima totalmente distinto, teníamos un clima prácticamente ártico, con nieve, con grandes pastizales, con grandes mamíferos moviéndose comiendo y pastando. Podemos casi ver cómo era la vida hace 50, 60 mil años en una zona como esta.
Yo no sé si el público que más os visita, imagino que habrá de todo tipología, pero no sé si el público infantil, los colegios, si contáis con un aula de la naturaleza como tal, que me has dicho antes para poder explicarlo, es como uno de estos públicos objetivos más importantes.
Una de las ventajas que tiene este lugar, aparte de su entorno y aparte de todo lo que estamos hablando, es que está muy cerquita de la capital de Granada, muy bien comunicado. Estamos a 20 minutos de Granada capital. Cuenta con un equipamiento de uso público del Parque Natural de Sierra Nevada, que es el Aula de la Naturaleza, en el que nos dedicamos principalmente a la divulgación y a la educación ambiental, a centros educativos de todas las edades, desde pequeñitos, desde infantil hasta escuelas permanentes de adultos. Pero también es verdad que la Laguna de Padul ha sido un lugar muy tradicional de paseo, de familias, de gente que quiere escaparse un ratito de la ciudad y que en 15 minutos, en 20 minutos se encuentra aquí. Además es un lugar muy accesible, no tiene grandes pendientes, no tiene lugares conflictivos, complicados, o sea que aquí puede venir desde una familia con un carrito de un bebé hasta uh-huh. un grupo de amigos. Eso sí es verdad que no tenemos casi, por decirlo, ninguna limitación en ese aspecto.
Entiendo que además de estas rutas prehistóricas de las que estás hablando, creo que la zona también tiene otros atractivos muy interesantes, como el tema de la ornitología o de las mariposas, también un lugar maravilloso para poder ver esto, y más en esta época de primavera que estamos ya prácticamente, ¿no?
A ver, estamos en una zona para la avifauna, para los amantes de la ornitología, de la observación de aves, privilegiada. Tenemos cerca de 200 especies distintas de aves que nos acompañan durante todo el año o en época determinada. Somos un área de descanso del paso de migratorias, de aves migratorias que vuelan en su viaje hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de la época del año. Para el que le gustan las aves, los pájaros, ahí tenemos aves que prácticamente no se pueden ver en otros sitios, como el aguilucho lagunero occidental, que nidifica aquí y que suele estar continuamente volando en su búsqueda de alimento, muy, muy, muy cerquita. Pero también de lo que decías, también hay otras, aquí cualquiera que le guste la naturaleza puede encontrar su aliciente. Las mariposas son un elemento que ahora empieza a estar muy presente en el humedal, en el que se pueden ver muchas especies de mariposas de muchos colores, de muchos tamaños, y que además de ser muy bonitas, tienen una importancia ecológica muy alta.
Pues nada, oye, Rafa Sierra, muchas gracias por estar con nosotros, estamos en contacto y seguimos hablando contigo. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Andalucía te espera para que la disfrutes. Gente, clima, cultura, patrimonio, paisajes, gastronomía, con unos profesionales que son referencia en el turismo y una gastronomía que enamora.
En Canal Sur Radio,
Destino Andalucía.
La vertiente oriental de la Sierra Nevada en Almería es un paraíso de biodiversidad, de agua y, por supuesto, de senderos de alta montaña, de los que vamos a hablar en los próximos minutos. Se trata de una zona que ofrece paisajes frondosos, valles profundos y cumbres que casi rozan los 3.000 metros. Vamos a proponerles alguna de estas, seguro que conocerán algunas de ellas, como el Pico del Chullo, el Puerto de la Ragua o algunas otras que merece la pena ser visitada estos días o cualquier época del año. Y nos vamos hasta la Diputación de Almería, donde nos atiende su técnico de cultura, Sergio Pineda. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Oye, es un momento en cualquier época del año, ¿verdad?, que es estupendo para poder visitar, pero incluso ahora que ni hace el frío del invierno ni hace el calor del verano, puede ser un momento casi que óptimo para hacer visitas por la zona, ¿no?
Sí, sin duda. La zona tiene, todo el año tiene una diversidad muy compleja, ¿no? Nieve, sol, pero las fechas de primavera, pues con esas flores saliendo, con este año tan bueno que hemos tenido de agua, la verdad es que es un momento excelente.
Cuéntanos, hemos citado algunas de las más importantes. Si tuvieras que hacer como, no sé si un top 3 o top 5, ¿no? Las 3 o las 5 más interesantes, ¿de cuál, a cuál, cuáles no deberíamos dejar de visitar ahí por la zona?
Bueno, a nivel de senderos hay una diversidad maravillosa, ¿no? Pero hay unos cuantos senderos, digamos, que son bandera del territorio de la Alpujarra almeriense, ¿no? Y yo creo que lo ideal sería, digamos, un poco ir haciendo senderos y ir bajando en cota, ¿no? Entonces yo empezaría por el ascenso al Chullo, que es el pico más alto de la provincia de Almería, y desde el puerto de la Ragua hay un sendero relativamente cómodo. Iría a ver el Chullo desde el puerto de la Ragua, ¿no?, donde estamos en alta montaña, casi a 3.000 metros, y tengo unas vistas de paisaje absolutamente alucinantes viendo el mar desde el punto más alto, ¿no? Después me bajaría un poco, iría bajando en cota a los diferentes pueblos de la Alpujarra almeriense con sus senderos, ¿no? Bajaría sin ninguna duda al pueblo de Paterna del Río para ver una de las acequias reales que parece de otro mundo, ¿no?, de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene un sendero que ocupas toda la mañana con un ascenso sobre diferentes paisajes, desde un encinar hasta que llegas al punto donde está la acequia, donde el agua se hace predominante, donde se hace el sujeto de tus sensaciones, y disfrutaría terminando en la plaza y dando un paseo por esa arquitectura tradicional pujarreña que se mantiene en la parte alta de Paterna. Para ir terminando, pues volvería a bajar un poco en cota y me iría a la Ujar de Andarado, que es la bandera del senderismo almeriense, ¿no?, que es el sendero de la hidroeléctrica, donde te paseas por túneles, donde tienes un ascenso de subida en cota muy precioso, donde ves el agua, donde ves el río, digamos el comienzo del inicio del río Andarax, a través de esos túneles también, que es realmente apasionante y cómodo, ¿no?, relativamente cómodo, sin una dificultad técnica grande, pero con un gozo visual y sensorial magnífico. Y ya para terminar, no puedo olvidarme de los senderos de los tres pueblos, que es Almocita, Padules y Beire, donde pasamos por las canales de Padules, un sitio de naturaleza, digamos, protegido espectacular, donde pasamos por los diferentes pueblos con esa arquitectura alpujarreña como Beires, y donde pasamos también por las calles de Almocita con su proyecto de arte en la calle, que es realmente un gozo visual y un amor a la naturaleza y a la cultura a la vez, ¿no?
Oye, aquellas personas que nos estén escuchando, que escuchen, claro, por ejemplo, el tema del Chullo, que sé que está 2.000 y pico largo, ¿no? Incluso el puerto de la Ragua, 2.600. Sí. ¿Qué preparación hay que tener eso? O sea, casi cualquiera, entendiendo como un mínimo de fondo físico, ¿casi cualquiera puede hacerlo o se requiere ya un punto más de preparación para poder subir a estos picos?
No, bueno, la preparación a nivel de estar, digamos, un poquito en forma, ¿vale? Porque el acceso no tiene una dificultad técnica excesivamente grande en este momento, salvo cuando ya hay nieve y hielo, pero ahora mismo es un momento en el que ya el hielo ha desaparecido y hay un ascenso largo, ¿no?, pero cómodo, se puede hacer cómodamente siempre que estés un poquito en forma, ¿de acuerdo? Eso sí es importante. Y sobre todo, como ya sabemos, en montaña y alta montaña, entonces hay que tener una equipación adecuada, con un material adecuado, para que no te coja y haya, digamos, no con un calzado no adecuado, que puede ser uno de los elementos que haya un pequeño accidente o lo que sea, y se te complique la mañana preciosa que puedes realizar en la zona, ¿no?
Oye, por la experiencia que tenéis, Sergio, la gente que va por ahí a la Sierra Nevada de Almería, ¿son los que van, digamos, a la de Granada y después van por ahí? ¿O son gente que van específicamente a buscar un poco estos municipios de los que me habla? ¿Cómo es el público que acude a hacer estas rutas?
Bueno, el público normalmente suele, el público que viene fuera de la provincia, digamos que primero conoce esa Alpujarra granadina y después busca un espacio de digamos, de turismo deportivo, turismo activo, que no esté con tanta gente, ¿no? Entonces Almería tiene esa tranquilidad y no está saturada de turistas, entonces tiene un elemento clave para el turismo activo, que es la tranquilidad, suelen ser senderos donde se encuentran con no hay una sobreexplotación del mismo, y eso hace que la calidad de la experiencia de turismo activo sea mucho más amable, ¿no? Y además en la zona, pues dependiendo del momento, pues es una zona muy buena para hacer senderismo con raquetas de nieve, que porque tiene un poquito de nieve, pero no excesiva. Entonces es un turismo familiar también que acude en épocas de cuando todavía queda un poco de nieve. Y después es un turismo que busca un poco ese espacio turístico no sobreexplotado, ¿no?
Que estoy pensando, claro, el hecho que a lo mejor no sea tan conocido, ¿no?, a nivel general en Andalucía, ¿no?, los lugares de los que estamos hablando, los pueblos y tal, entiendo que por una parte es un hándicap para la gente del lugar y para el desarrollo económico, pero por otra parte también evitamos un poco masificaciones que en otros lugares de Andalucía las vemos y a veces no sabe qué es peor, ¿no?, con qué nos quedamos, ¿no?
Sí, yo pienso que lo bueno que tiene la Alpujarra almeriense es que queremos apostamos, y los municipios también apuestan por ello, por un turismo no de masa, sino un turismo sostenible con el territorio, que no invada esos espacios de naturaleza protegidos y que tenga una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Se están haciendo acciones para intentar conseguir que no tengamos un turismo de masa y tengamos un turismo de calidad para el territorio y para el que viene al territorio, claro.
Oye, deja que te pregunte, aquella persona que, por ejemplo, nunca ha estado en la zona de Almería y quiere hacer una primera visita, ¿tú le recomendarías del tirón ir al Chullo? ¿Le dirías que empezara por algo un poquito más bajo o tú le dirías, venga, atrévete directamente al pico más alto?
Bueno, yo siempre que cuente con lo que hemos dicho, ¿no?, con un poco de estar en forma y de habitualmente hacer un poquito de senderismo, sí me atrevería a decirle que tenga la aventura de subir al Chullo, porque al final es un pico, es una zona de pinares, es una zona de media alta donde ya está el Piorno, donde ya están otros elementos que habitualmente no se visualizan en otros sitios de Andalucía. Entonces yo sí le recomendaría que fuera al Chullo y que además también tenga la capacidad de comprender que puede estar en una hora en el Chullo y a una hora de Adra o de la playa, pisando nieve por la mañana y estando mojándote los pies en las playas almerienses tan maravillosas en tan solo un desplazamiento de coche de una hora, ¿no?
Deja que te pregunte también por el Aujar de Andarás y el nacimiento, ¿no?, que tiene un poco en esta localidad, la Cascada del Nacimiento. Creo que también tiene un espacio de interpretación, porque hablamos un poco de la parte de sendero, que son fundamentales, el gustazo de hacer turismo activo, pero también hay una parte cultural que es interesante no dejar de conocer, ¿no?
Sí, en el territorio se mezcla un poco la parte de naturaleza, el senderismo y la cultura y la tradición, ¿no? El Aujar, además, pues tiene, digamos, es una de las joyas del territorio, porque tiene la diversidad de poder hacer senderismo, estar, como bien dice, en la zona del nacimiento del río Andarás, que tiene una zona para estar de ocio, hay restauración, hay empresas de turismo activo que te alquilan bicicletas para poder también hacer una ruta en bicicleta, que es muy amable, muy agradable, y además tiene varios centros de interpretación de historia local y la historia del territorio, y tiene un centro de acogida de visitantes del Parque Nacional, que pues tiene esa diversidad de cultura, naturaleza, patrimonio y gastronomía. El Aujar es un sitio idílico para conocer el territorio y a partir de ahí moverte un poco por los diferentes puntos de otros pueblos como Palmocita, Beire, Fondón, que son pueblos que sorprenden al turista que no conoce el territorio, claro.
Sergio Pineda, técnico de cultura de la Diputación de Almería, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te tomo la palabra, si te parece, y en breve volvemos a hablar contigo para que nos cuente las muchísimas cosas que se puede hacer en esta zona tan bonita de nuestra tierra. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos.
Un abrazo muy grande y es un placer siempre acogeros en la Alpujarra de Almería y esperamos que os veamos por aquí.
Viaja, descubre, siente Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Nos situamos en el Hotel Balneario Alhama de Granada, situado en un entorno natural rodeado de árboles y montañas en esta preciosa provincia andaluza, que en breve, dentro de muy poquitos días, el 8 de abril, reabre sus puertas en este 2026, un espacio que cuenta con aguas termales, que sabemos que ayudan terapéuticamente, ofrecen también al cliente un servicio médico especializado en hidrología y un sinfín de sensaciones que nos va a contar nuestro próximo invitado, Javier Castañeda, de este balneario de Alhama. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, escuchamos de fondo que estáis ya con los preparativos de última hora, literalmente limpiando, arreglando, para que esté todo preparado para dentro de unos días, ¿no?
Literalmente, lo acabo de decir, exactamente, tenemos todo preparado, estamos preparando los últimos detalles para la apertura, que la tenemos próximamente el día 8. Uh-huh. Y bueno, y al encontrarse esto en un entorno, como muy has dicho, natural, pues entre arboleda, un pasaje precioso, pues hay mucha naturaleza y obviamente hay que preparar antes.
Oye, uno que no conoce mucho el tema, uno pensaría, ¿no?, que los baños son más como una cosa de invierno, pero en vuestro caso estáis cerrados ahora y abrís desde ahora, digamos, durante todo el resto del año más o menos, ¿no?
Sí, la verdad es que la apertura, que el objetivo principal era abrir antes, pero la reforma, esto es un espacio bastante amplio y ha conllevado muchas reformas, y abrimos el día 8 y mantenemos hasta diciembre. No solo en invierno, cogemos una parte de invierno, pero principalmente la temporada alta es ahora, a partir de abril.
Oye, recuerdo de otro año, porque hemos hablado contigo, no sé, todos los años prácticamente en esta época más o menos, para contar cómo iba, y recuerdo, ¿no?, que nos contaba pues buenas cifras de presencia de personas, el tema también de, si no me equivoco, personas de la tercera edad, turistas en verano, o sea, como una amplia gama de público el que acude ahí al balneario de Alhama, ¿no?
Yo siempre lo he comentado, el balneario, no, el concepto de balneario que siempre hemos tenido ha sido más relacionado con, a nivel terapéutico, personas mayores, y bueno, la verdad es que estos últimos años estamos experimentando un cambio de influencia de público de todas las edades, porque ya no solo se mezcla el tema terapéutico, sino la dimensión lúdica y de ocio, que también mucha gente viene con familia, mucha familia, pareja, pues que vienen a descansar, a desconectar en un entorno que no tiene nada que ver con la playa. Es un concepto totalmente diferente.
Que además estoy viendo un poco, mirando vuestra página web, ¿no?, en el balneario vemos que hay, por la parte de su restaurante, hay piscinas termales exteriores, hay distintos servicios que se dan a las personas que no necesiten, tanto desde un punto de vista terapéutico, pero también entiendo que es recreativo, que no hace falta estar enfermo para poder ya disfrutar ahí, ¿no?
Efectivamente, también tenemos una amplia gama de actividades, no solo animación, sino culturales e incluso actividades de conciertos musicales, conciertos de música, por ejemplo, sesiones de jazz, que tenemos un festival de flamenco que se hace en el balneario, en la terraza exterior, justamente al lado de la piscina, donde la gente también disfruta de un baño termal nocturno acompañado de música en directo, y tenemos prácticamente desde la apertura el día 8, todos los viernes y sábados, tenemos toda la temporada. Tenemos actividades, pues como te he dicho, conciertos musicales, teatros, monólogos, actividades más de ocio, es decir, sí, porque claro, como muy bien dice el dicho, mens sana in corpore sano.
Totalmente, oye, si uno está metido en la piscina y escucha de fondo un concierto de jazz, de flamenco, de lo que sea, la verdad es que es maravilloso, ¿no? También entiendo que una forma como de abrir más el espacio a la gente, que por gusto va a ir, pero si encima le ofrece esas cosas, pues igual se plantea acudir a un lugar que a lo mejor no tenía pensado ir, ¿no?
Efectivamente, y ya como te he comentado antes, el concepto hay que renovar un poco en cuanto a que la gente más joven, incluso la gente mayor, pues también quiere, aparte de sus terapias que las tienen directamente en el hotel, en la zona termal, después se desplazan a la terraza de verano que está a unos 50 metros y tienen una zona de ocio con una infinidad de actividades, porque la gente también quiere actividades de ocio, quieren pasar por la noche, tomar una copa acompañada con música, aprovechar la noche de verano, que aquí son preciosas, y ya si lo combinas con agua termal, pues bueno, la verdad es que es una combinación que está funcionando bastante bien.
Oye, ¿cómo es un poco, para aquellos que no hayan estado nunca, cuál es la oferta, digamos, de aguas termales que tenéis? Tú, digamos, cuando te quedas ahí, vas a echar un fin de semana o unos días tal y cual, ¿tienes derecho, digamos, a qué, o tienes que pagar aparte en función de lo que quieras? ¿Cómo es un poco el servicio que dais?
No, el uso normal del hotel incluye la piscina termal. La piscina termal lo pueden usar todos los clientes del hotel sin ningún problema, incluso vienen personas que no están alojadas en el hotel, vienen usuarios que no están en el hotel y hacen uso de la piscina termal, pues mediante un bono, mediante tipo de entrada, que son precios bastante populares. Y después hay una amplia gama en lo que es la zona terapéutica del hotel. Contamos con un servicio médico exclusivo para personas, pues, que vienen a hacer tratamientos, que aprovechan sus vacaciones y al mismo tiempo, aparte del ocio, tienen la opción de hacer terapias hidrotermales mediante una prescripción médica que cuenta el hotel. Y el abanico de programas terapéuticos, pues, es muy amplio, desde el típico chorro a presión, masaje terapéutico, tratamientos de estética, innovamos con baños, por ejemplo, baños de vino, que es un baño que funciona bastante bien, aparte de las propiedades que tiene para la piel, la mezcla de la uva del vino con agua termal, y la verdad es que para la piel es un tratamiento fantástico.
Además, estoy pensando, hay que ver cómo es la provincia de Granada, aparte de otra en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Recientemente hablamos, por ejemplo, del balneario de Lanjarón, el de Graena, el vuestro de Alhama, o sea que las opciones que hay en toda Andalucía es amplia, pero especialmente en Granada, claro, el agua con Granada es una cosa que está íntimamente relacionada, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, si le hablamos de un baño que data de la época romana, se mantiene el manantial, la base es totalmente romana, sobre esa base después fue una cúpula árabe, y es el mismo manantial natural, Aparte que se combina con el entorno que tiene, es decir, que el hotel balneario no está en el centro del pueblo, está a 1 kilómetro del pueblo, pero está retirado en un amplio paisaje de arboleda, que bueno, que se puede ver presentamente en la página web.
Oye, Javier, la gente que os visita por vuestra experiencia de años atrás, ¿son personas que específicamente van a buscar este baño en concreto? ¿Se mueven por Granada y como parte de la actividad también hacen esta? ¿Buscan otros balnearios? ¿Cómo es un poco la gente que os visita?
Bueno, la mayoría de los usuarios del balneario son nacionales, es decir, nosotros tenemos también una amplia gama de británicos, alemanes, es que te hablo de clientes desde Barcelona hasta Andalucía, principalmente los que más Andalucía, clientes de Andalucía, y son clientes que repiten, es decir, que ya programan sus vacaciones, principalmente son 10 días, 15 días, pues que programan sus vacaciones en el balneario y son clientes pues que ya algunos incluso llevan, pues no sé, 40 años repitiendo.
Sí, sí, que ahora estoy pensando que aparte del gusto del baño, si tú ya le programas, como dice, un festival de flamenco nocturno, uno de jazz, uno tal, la gente incluso se puede organizar, oye, pues en mayo tal o en junio tal cosa, y también hace que para vosotros os permita también prever un poquito más la gente que pueda ir a estar allí en Alhama, ¿no?
Efectivamente, aparte el programa de actividades musicales, que es muy amplio, no te podría decir ahora exactamente los grupos que vienen concretamente cada fin de semana, pero si en la página web ya en esta semana se va a actualizar y ya tiene el programa hasta final de agosto, ya lo está casi todo cerrado. Hay semanas que lo han dedicado al jazz, otros van a la música actual, incluso hacemos fiestas temáticas, y por ejemplo el año pasado hicimos una fiesta del año 20 donde en todo el parque se puso coches antiquísimos del año 20 y tal, y la gente venía vestida de eso, son fiestas temáticas, se hacen varias cosas diferentes, que no se repite siempre igual.
Pues nada, Balneario de Alhama, Javier Castañeda, que es su responsable de comunicación, gracias por estar con nosotros, estaremos muy pendientes de todas las actividades y que tengáis un estupendo año 2026 ahí en el establecimiento.
Por supuesto, y súper agradecido siempre con vosotros por la difusión que le dais, porque es súper importante para que este tipo de actividades pues se puedan desarrollar. Desde aquí, un saludo para todos.
Andalucía, tu destino siempre.
Tiempo para la música en Destino Andalucía, que como cada semana nos trae nuestro compañero Fernando Ariza. Fernando, muy buenas, ¿dónde nos llevan los próximos minutos?
Hola Edu, este fin de semana cogemos el coche y nos vamos hasta la parte central de la comarca de la Sierra de Cazorla, a la localidad de Peal del Becerro, una zona de olivares donde las haya y lugar en el que este sábado se celebra una nueva edición del Festival Iberjoven. Se trata de un evento muy curioso, ¿eh? En 9 horas van a pasar por su escenario artistas de estilos tan diferentes que uno no termina de adivinar a qué clase de público va dirigido. Es lo que se conoce hoy en día como un festival ecléctico. Por el escenario, desde las 5:15 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, los asistentes van a disfrutar de un par de DJs, de la sensibilidad de Carmen y María, la música urbana de Flow Tiago, la nostalgia de la década prodigiosa, la nueva sensación nacional del rock verbenero, ya sabes, Sanguijuela del Guadiana, y por supuesto no podían faltar los locales, la banda de rock local más importante de las últimas décadas, SDM, el grupo que estamos escuchando, formados allá por 1992, es decir, con más de 30 años de trayectoria, aunque es verdad que se han prodigado poquito en las grabaciones, con apenas 5 discos en todo este tiempo. Lo de SDM es rock puro y duro, con letras que hablan de la realidad cotidiana, del esfuerzo por mantenerse vivo en el mundo del rock and roll, cuando hoy en día parece ser un mal negocio. Esta canción se titula Por cosas así y sirve para ilustrar la celebración este sábado del Iberjoven en Peal del Becerro, Jaén.
Recuerden que Destino Andalucía se emite cada viernes a las 7:30 de la tarde en Canal Sur Radio y los sábados en Radio Andalucía Información a partir de las 9 de la mañana. Que disfruten la Semana Santa descubriendo aquí, en la Radio Pública Andaluza, lugares únicos en nuestras 8 provincias.
Cabeza abajo. Casi aturdido, no sé qué hago aquí. Las mismas caras, los mismos ritmos. Tengo que salir. Cansado de esta vida, no encuentro otra salida.
Es